Hemos tenido estos temas de primera mano desde Buenos Aires con la cobertura de Mónica de León. Organizaciones sociales uruguayas han presentado 3 denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está sesionando en Buenos Aires. Vale la pena recordar, lo marcaba Mónica ayer bien temprano, lo anticipaba antes de que en la sesión eso se observara con la silla vacía. El Estado uruguayo no se hizo presente como contraparte de esas denuncias. En cambio, envió un informe por escrito sobre las situaciones denunciadas. Walter Parnas, ¿cómo andas? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andas?
Bien, bien, bárbaro. ¿Qué dices? ¿Has estado siguiendo el tema bien de cerca?
Sí. Sin duda. Bueno, lo que básicamente sucedió ayer es una gran sorpresa, digamos, más allá de todas las audiencias.
¿Es una gran sorpresa, Walter?
Es una gran sorpresa, claro que sí.
Estamos hablando de la ausencia del Estado uruguayo en la sesión.
Sí, el Estado uruguayo nunca ha faltado. En los peores momentos, en los peores momentos, cuando tenía el Estado uruguayo que ir a afrontar situaciones como la presencia, existencia y utilización de la ley de caducidad, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de los anteriores gobiernos y estamos hablando ya después de 2005, con la llegada del gobierno del Frente Amplio. Por ejemplo, yo recuerdo una audiencia del octubre del año 2006, estaba ahí el sur allí, yendo a cuestionar que el Estado uruguayo había comenzado a interpretar de otra manera la ley de caducidad, no tanto por la interpretación que habría de alguna manera horadaba la ley de caducidad, sino que un Estado con el gobierno del Frente Amplio no podía dejar de cumplir con el mandato de la Corte de la Comisión Interamericana, el 29-92, que hablaba de eliminar los obstáculos que la ley de caducidad suponía, y aún así, María Luján Flores, me recuerdo que fue la mirada por la Cancillería del gobierno, se hizo presente para señalar cuál era la postura del gobierno, cómo era el camino. En este caso, realmente sorprende, porque con sinceridad estos temas se han venido tratando, hay controversia claramente, pero de ahí a que el Estado no pueda brindar su opinión en estas audiencias, que son audiencias básicamente de conocimiento, donde puede llegar a haber o no negociación, donde la comisión lo que hace es, como buenos oficios, escuchar a una y otra parte, dar un poco su opinión, ver si se pueden acercar las partes. Es algo que el Estado uruguayo ha comprendido siempre, sí. Siempre ha ido de buena manera, y ahora lo que tenemos es un escrito muy escueto de la presencia, ¿no?
Uh-huh. Sí, totalmente. Vale la pena repasar algunos testimonios a propósito de esta situación que se generó, ¿no?
Sí, claramente. Bueno, primero, la sorpresa de la comisión, la sorpresa de la comisión se da desde el primer minuto, cuando se abre la primera de las 3 audiencias, ayer a las 9 de la mañana, esta primera audiencia que tenía que ver con el proceso de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que varias organizaciones vienen reclamando ya desde el año 2014 cambiar esta práctica previa al acto formal de designación por parte de la Asamblea General de los ministros de la Corte. Naturalmente iban pensando, las organizaciones pensando en escuchar al Estado y atender a las preguntas, pero solamente pudieron escuchar a la comisión. Vamos a escuchar la sorpresa y el cuestionamiento inicial del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el peruano Francisco Eguiguren, que además es el relator para Uruguay. Los miembros de la comisión tienen asignados ciertos países de los cuales tienen que hacer la relatoría, y Eguiguren, el presidente, Francisco Eguiguren, el peruano, tiene justamente la relatoría para Uruguay. Vamos a escuchar cómo fue recibido ese frío documento del Estado uruguayo al inicio de esta audiencia que le estaba comentando.
Hemos recibido una comunicación de la representación permanente del Uruguay, una comunicación corta, respetuosa, pero breve, en cuyo segundo de sus 3 párrafos nos dice que al respecto el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay comunica que no será posible participar de modo presencial, por lo que nos remite adjunta la información referida a esta audiencia. En primer lugar, expresar nuestra preocupación, nuestra sorpresa por esta situación. Estamos seguros que recibiremos mayores explicaciones más adelante, porque las audiencias de la Comisión Interamericana son un foro, una vitrina importante para el esclarecimiento de temas. El nivel alturado que caracteriza a las presentaciones en estas audiencias, el respeto a las diferencias de posición o a las coincidencias, es una característica de estas audiencias. Siempre es muy importante este diálogo y esperamos escuchar mayores detalles, explicaciones, porque lamentamos mucho esta ausencia por la importancia de los temas y por lo que significa el permanente aporte y la relación que hemos tenido con el Estado de Uruguay, donde sesionaremos con carácter ordinario en el próximo mes de octubre.
Bien.
Bueno, ahí estaba Francisco Eguiguren, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relator para Uruguay. Ustedes pueden apreciar así un poco la sorpresa, no se lo esperaban. Con ese documento se había llegado unas horas antes.
Sí.
Y todavía en aquel momento, y Mónica lo puede corroborar mejor, todavía se especulaba con que, bueno, con que podía llegar a venir Uruguay o realmente, que, porque no se sabía todavía el tenor del documento. Así los periodistas yo veía que no lo tenían y tuvieron acceso, claro, en ese mismo minuto, porque por eso mismo la sorpresa, la gran sorpresa. Si escuchamos a Eguiguren ya, luego de haber escuchado, luego repasamos bien cómo fue la audiencia de primera instancia que comentábamos recién, por la forma de elegir a los ministros de la Corte, pero al escuchar a las dos activistas que realizaron la presentación por parte de las organizaciones de derechos humanos, en el interriño entre que se escucha a la parte que demanda, ¿no?, a la que presenta la denuncia, y se le da la palabra al Estado, hay unas palabras así natural de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí toma la palabra nuevamente Eguiguren, y ya parece un poco más distendido, pero también hay una crítica y una ironía grande en lo que dice al tomar la palabra. Vamos a escuchar nuevamente a Eguiguren en ese pasaje que debió haber sido de las relaciones de derechos humanos hacia el Estado, y que no pudo ser pasaje porque era un diálogo entre dos.
Voy a dividir mi intervención en dos partes. Una, comentando un poco la y preguntando a propósito de lo que nos han señalado, y otra quizás siendo un poquito, dado que este es un diálogo entre nosotros, una especie de abogado del diablo en algún punto, quizás para darle mayor agilidad a este debate, y diciendo cosas que probablemente algunos de los que no están aquí, o porque no pudieron, no quisieron, podrían plantear.
Es claro lo que dice Eguiguren, indudablemente. Walter, déjame darle entrada a Mónica Verón desde Buenos Aires, porque estamos apretaditos ya en el tiempo, en estos últimos minutos antes de la pausa de las 9 de la mañana. Mónica, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí. Buen día.
Buen día. Hacíamos este ajuste con Walter acerca de cómo se dio la situación y, en definitiva, la importancia de la ausencia de Uruguay. Contigo quisiéramos ajustar algunos elementos más a propósito de cómo ha sido la jornada y lo que se puede esperar en las próximas horas.
Bueno, yo ya estoy aquí en el Hotel Sheraton de Buenos Aires. Está conformada la mesa, esperando la próxima audiencia que comienza en 5 minutos. Aquí sí está anunciada la presencia del Estado. Eso fue tomado ayer con ironía por parte de los miembros de la comisión al señalar que, bueno, que de alguna manera hoy sí podían estar y ayer no.
¿Ah, sí?
Compartiendo con... Sí, bueno, hay que esperar, ¿no?, la llegada de Uruguay a esta instancia, la representación del Estado en este momento. Pero ayer, si bien por un lado marcaban esa sorpresa, esa molestia, ese descontento, de hecho comparándolo con el Estados Unidos de Donald Trump, que fue el único país que hizo algo similar en estos hechos de estas reuniones, de estas características, también de alguna manera justificaban al país diciendo que, bueno, que Uruguay era un país muy serio, que era un país que se ajustaba a las normas internacionales y que seguramente había tenido alguna excusa de peso para faltar a esta cita, pero realmente sí fue tomado con sorpresa, molestó, generó cierto desconcierto, y no perdieron la oportunidad de señalarlo en ningún momento. Como lo mostraba Walter, lo señalaron en entrevista con Radio Uruguay, lo señalaron en el momento en el que hacían uso de la palabra, lo volvían a reiterar en cada momento que se hacía una intervención, y cuando terminaron las audiencias también se dejó claro de que era un hecho inédito, de que era un hecho de carácter características a destacar y que, bueno, que esperaban una justificación de peso para una ausencia de estas características. No solamente los representantes de la comisión fueron críticos con la actitud del Estado uruguayo, sino también las organizaciones que se hicieron presentes, que en varias oportunidades cambiaron el discurso que traían preparado para introducir o incluir en sus apreciaciones la ausencia del Estado uruguayo.
Bien. ¿Qué nos queda para la audiencia de hoy? Hoy es el turno de las denuncias vinculadas a la ley de medios audiovisuales, y bueno, allí decía Walter recién la ironía de que el Estado estará presente, ¿no?
Bueno, eso es lo que la expectativa está en si alguien va a aprovechar la oportunidad para señalarlo públicamente o lo van a dejar pasar y va a transcurrir la audiencia como sin más. Eso lo vamos a ver en unos minutos, claro. Nada más. Lo que sí les puedo decir, bueno, en este momento ingresa Edison Lanza como relator para la libertad de expresión, que va a estar presente en la mesa junto con la comisión, y vamos a compartir entonces, vamos a compartir con ustedes en las próximas intervenciones lo que suceda en este encuentro que está por empezar en cualquier momento.
Bárbaro, Mónica, estaremos contigo entonces en cualquier momento cuando sea necesario. Un abrazo grande. Walter, ¿alguna cosa más? Ya un minuto tenemos.
Sí, la ironía también puede ser verlo de esta manera, ¿no? Al mismo momento en que Uruguay no se presentaba en Buenos Aires a atender una denuncia, tres en realidad, dos en el día de ayer, sobre cuestiones vinculadas a los derechos humanos en Uruguay, Rodolfo Ninho Noboa sí se hacía presente como presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para reclamar, por ejemplo, leo textualmente, que los gobiernos deben garantizar investigaciones sistemáticas, dice, independientes, y pidió que el Consejo de Seguridad asuma responsabilidad imponiendo sanciones a los responsables, por ejemplo, en el caso de los bombardeos de hospitales objetivos civiles, cuando uno de los reclamos de ayer, el segundo, tiene que ver también con la impunidad en Uruguay, así lo ven las organizaciones de derechos humanos respecto de las graves violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar. Se ve en el reflejo el propio Ninho Noboa, el que firma el documento de no presencia en Buenos Aires cuando en este otro, lamentable por supuesto, los bombardeos hospitales, ¿qué podemos decir de esto, no? Pedir las sanciones, pero a su vez cuando se trata de Uruguay, parece jugar con otras cartas el gobierno, así por lo menos lo ha visto ayer la comisión. Estos han sido algunos comentarios entre periodistas también, en particular algunos con el cual pude conversar, decir, che, pero están allá y no están acá. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, después habrá tiempo para hablar de los pormenores de cada una de las audiencias. Una cosa importante que quiero destacar sobre el final, simplemente, y tenemos 30 segundos para escuchar el audio, agradecería, porque es el audio del presidente Eguiguren, dándole la razón a los activistas que fueron a reclamar mayor transparencia para la designación de ministro de la Suprema Corte de Justicia aquí en Uruguay.